Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Acá está Johnny Hilfer y también Tony Simón. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la primera salida al aire del programa. También la retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1. Y a las 10 de la noche, pero por Radio Caracol en los 1260 AM, también nos pueden sintonizar. Muchísimas gracias, repito, a todos los que estén escuchando en este momento Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya vamos a tertulia con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos, bueno, pues hoy vamos a hablar, ya el gobierno cubano por lo menos confirmó, ya lo habíamos comentado ayer, pero el gobierno cubano ya lo hizo de manera oficial, la deportación de 75 cubanos desde Ecuador. Vamos a tener también hoy pues una entrevista que nuestro departamento de noticias le hizo a uno de estos cubanos recién llegados a Cuba desde Ecuador. También, bueno, pues ahora la justicia brasileña está pidiendo que se desclasifiquen o que se muestren los documentos de los préstamos bancarios que se hicieron al gobierno brasileño, se le hicieron, y a empresas privadas, claro, se le hicieron para la reconstrucción del puerto del Mariel. Esto por un lado. Hoy vamos a hablar también de una situación. La Corte Internacional de La Haya ha tomado una decisión, o por lo menos ha dado un veredicto en cuanto a una discusión marítima que tiene China con muchas islas de esa zona del mar de la China, esta zona de Asia. La China dice que no va a acatarlo, la decisión es en contra de China. Vamos a tener los detalles y también vamos a conversar con un científico cubano al que han expulsado de la Universidad de La Habana. Se fue a Ginebra, está tratando de denunciar su caso y vamos a hablar con él sobre todo lo que ha hecho por allá, por Ginebra, ante distintas instituciones internacionales.
Muy bien, después de esto, la portada.
La portada tiene que ver con la iglesia protestante en este caso, la iglesia evangélica alemana, y tiene que ver con wifi. Sí, señor, les voy a decir. Muy bien, el periodista, ¿no? Cuando dice renovarse o morir. Martín Lutero lo sabía cuando inició la reforma que hizo tambalearse a la Iglesia Católica. Y 500 años después, la Iglesia Protestante sigue innovando para captar fieles. GodSpot, así se llama, GodSpot. Es una iniciativa puesta en marcha por la Iglesia Evangélica Alemana. Es una iglesia que se encuentra precisamente en Berlín, con el objetivo de proveer de wifi gratuito a 3.000 iglesias en esa zona del país. Con esta iniciativa queremos demostrar que, como lo fueron en su momento, los templos aún pueden ser un espacio de encuentro y comunicación. Esto lo dijo el portavoz del proyecto. La conectividad ya está disponible en 220 iglesias de la región de Berlín y Brandenburgo. En concreto, dos de ellas son la Catedral Francesa de la céntrica plaza de Gendarmenmarkt. ¿Lo pronuncié bien? Óigame, qué difícil es el alemán. Dice, aquí nadie sabe si lo pronuncié bien o no. Pero bueno, y la icónica iglesia de Kaiser Wilhelm Memorial, o sea, la Kaiser Wilhelm Memorial, ambas en la capital alemana. Así que ahí lo tienen, wifi en el proyecto es para 3.000 iglesias protestantes o 3.000 iglesias evangélicas de Alemania, wifi gratis, o sea, entrada a la internet gratis, para que sus fieles, cuando lleguen allí, tengan conexión de internet, etcétera. Les voy a decir un dato curioso y con esto termino. En Alemania, los wifi, los centros wifi, pues prácticamente no existen. Y les explico por qué. No es un problema de desarrollo. En Alemania hay una ley que la persona que utiliza la internet para ver pornografía o para ver, o sea, para planificar actos de terrorismo, etcétera, paga el que le da el servicio de internet. O sea, si yo tengo ahora un punto wifi en un restaurante y es gratis, y desde ahí se planea un asalto sexual, yo pago por brindar el punto wifi, por brindar el servicio de internet. Por eso en Alemania es prácticamente imposible estos puntos wifi en plazas públicas. La iglesia lo va a hacer en 3,000 de sus centros, y la canciller Angela Merkel, o sea, la presidenta de Alemania, Angela Merkel, ha propuesto una ley para evitar que los dueños, el proveedor de internet, sea responsable por los actos delictivos, a ver si de esa manera se puede expandir la internet wifi inalámbrica en Alemania. Interesantes dos detalles, ¿no? Y se los quise combinar.
Claro, y sobre todo hay que elogiarlo, ¿no?
Sí, ojalá muy que, bueno, muy bueno.
Claro, que crezcan a través de las redes sociales, en los portales religiosos, y en este caso protestantes. Uh-huh. Los encontramos, pero a montón.
Sí, sí.
Hay montones de lugares, y sobre todo católicos, donde usted puede tener la lectura del día, las oraciones, incluso las misas en vivo. Uh-huh. Las misas en vivo. Qué bueno.
Muy bien, Miriam.
Muy buena la nota de hoy.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes también. Y bueno, muy bueno esto de que cada vez en el mundo se expande más el acceso a las redes, y incluso, bueno, la iglesia en Alemania está impulsando eso en lugares, bueno, muy 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 incluso muy concurridos y hasta sí, digamos que emblemáticos del mismo Berlín. Vamos a ver cuándo en Cuba nos llega internet a todas las mayores posibilidades.
Ah, bueno, ¿cuándo en todas las iglesias habrá internet en Cuba? No digo en las iglesias, en las plazas públicas, en los lugares. ¿Y por qué no en todo el país? Yo creo que ese va a ser el futuro. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Dos cosas sobre esta noticia curiosa de hoy. En primer lugar, en Cuba, como siempre tenemos que hablar de nuestro país, es inevitable. Sí. En Cuba, a propósito, acabo de leerlo en la página de martinoticias.com, que dice que el paquete ya tiene contenido religioso. Es decir, los cubanos siempre, afortunadamente, ¿no?, buscamos la manera de distribuir los mensajes que se prohíben de otra vía, y ya en el paquete hay mensajes cristianos, sobre todo católicos. La wifi a la cubana, ¿no? Para decirlo de algún modo. Y lo segundo que quería decir es que fíjate cómo han cambiado las cosas y cómo la conectividad tiene que seguir adelante. Que al principio los curas en las iglesias en Europa conectaban unos aparatos a las entradas de los templos para bloquear los teléfonos celulares, para que no sonaran, ¿no? Para que la gente dejara de usar el teléfono dentro de la iglesia. Pues parece que ahora lo que se quiere es que se tuitee desde dentro de la iglesia y que se manden mensajes con contenidos católicos desde dentro de la iglesia. ¿Cómo cambian los tiempos?
Así es, Mañengo. Vamos a ver.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el gobierno cubano ha confirmado la deportación de 75 cubanos que se encontraban de manera ilegal en Ecuador, desde donde esperaban llegar a México para seguir camino a Estados Unidos. Así lo aseguró. La operación responde al compromiso de Cuba de evitar el tráfico de personas. En un comunicado publicado en Granma, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, el MINREX, precisa que en los días 9 y 11 de julio llegaron procedentes de Quito dos grupos integrados por 29 y 46 personas, quienes se encontraban de manera ilegal en el territorio de Ecuador. El comunicado especifica que los cubanos viajaron en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a su llegada a La Habana, fueron trasladados hacia sus territorios de origen tras los exámenes de control sanitario necesarios. Dice la información del MINREX, la deportación de estos ciudadanos cubanos se realizó con total apego a lo establecido en la legislación de ambos países y en las normas internacionales vigentes para este tipo de situación, repito, indica la nota del gobierno cubano. Pero a continuación vamos a escuchar un reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco. Ha hablado ella con un cubano que tiene bajo la mira, lo tienen bajo la mira, dice él, a quienes protestaron frente a la sede diplomática de Cuba en Ecuador.
Cubanos con estatus migratorio irregular en Ecuador son deportados a la isla. Las deportaciones comenzaron el sábado con un primer grupo de 29. Carlos Guzmán Martínez es uno de ellos.
Uno de los primeros deportados que llegamos a Cuba el sábado. Nos sacaron a golpes. Allá todavía tienen a mi esposa.
Guzmán estuvo entre los más de 200 cubanos detenidos el día 6 de julio, de los cuales alrededor de 150 se encontraban en situación migratoria irregular.
En la tarde del viernes me llevan a una supuesta audiencia, y entonces en vez de llevarme a la audiencia, lo que hacen es me llevan a ese hotel de deportaciones por la fuerza.
Carlos Guzmán dijo además a Radio Martí que fue sacado en la madrugada del sábado del centro de detención de migración en Quito hacia el aeropuerto, donde abordaron un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A Cuba llegan en la tarde del sábado, afirmó Guzmán a Radio Martí.
Nosotros íbamos esposados y en condiciones de detenido, y entonces frente a las cámaras de la televisión cubana, que fueron las únicas que dejaron pasar ahí, pues entonces nos quitaron las esposas y nos estaban esperando justo detrás de las cámaras para volvernos a esposar.
Ya en la madrugada del domingo, el ómnibus donde iban custodiados por policías arriba a Holguín, su provincia de residencia, donde se suponía que lo dejaran en libertad, pero esto no ocurrió.
En vez de supuestamente soltarnos porque decían que no estábamos detenidos, me llevaron a una unidad.
En la unidad de la policía de Holguín fue sometido a varias entrevistas.
Preguntándome que por qué me habían manifestado así, que si yo estaba en contra del gobierno. Incluso me mostraron fotos mías de la manifestación que hicimos frente a la embajada de Cuba. Sí, ahí me pusieron el video de que ellos habían grabado a todas las personas que estábamos allá manifestando en contra del gobierno.
Según una nota en la página del Ministerio del Interior de Ecuador, son 75 los migrantes cubanos que han sido deportados. En la mañana del lunes 11 se cumplió con la deportación del segundo grupo de ciudadanos cubanos que no justificaron su estatus migratorio en ese país. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Gracias, Yvette. Y yo creo que lo más importante, José Luis, y con eso ya paso a Miriam, es la parte final de este reportaje, cuando él dice que de una vez que llegaron a Holguín, en vez de ya dejarlos ir para su casa, para donde iban a vivir ellos, su familia, qué sé yo, pues allí lo detuvieron, lo llevaron a una unidad, por lo menos, y le mostraron el video donde él estaba protestando, o las protestas allí en la embajada cubana en Quito, Ecuador.
Precisamente, Amado, hablando de estos cubanos, ¿no?, que se encuentran en Ecuador, en las últimas horas Colombia, a través de su canciller, la señora Ángela Holguín, María Ángela Holguín, ha confirmado de que Ecuador ha venido deportando a cubanos, pero también, en este caso, Colombia ha enviado de regreso al país a 2.841 cubanos. Miriam Leiva.
Bueno, es que sabemos que los cubanos estamos vigilados y perseguidos en todas partes. Estos cubanos allá en Ecuador, pues bueno, quisieron gozar de las posibilidades que hay en ese país de poder manifestarse, y sin embargo, al ser deportado, pues ven que lo coge el mecanismo que hay aquí. E incluso, bueno, no solo lo llevaron a la estación de policía, sino que le pusieron el video. Y eso ya es una alerta a esta persona de que aquí puede tener más repercusiones. O sea, mientras que el gobierno da garantías en el periódico y lo expone por los medios, pues sencillamente sabemos que todos estamos vigilados, inclusive los que se creen más libres en este país, que no realmente estamos, que yo creo que los que sí somos libres realmente somos nosotros, que no tenemos atadura con el gobierno, sin embargo somos los más vigilados. Entonces, es la situación. Es muy interesante este dato de Colombia, que aquí no se había publicado. Habría que ver qué condiciones, qué situación tienen los deportados que han llegado de Colombia. Es lógico que, bueno, si una persona no tiene una situación migratoria, digamos, legal en un país, pues bueno, ese país procede en todas partes del mundo, aunque sí hay estudios de las personas que pudieran recibir asilo político y otras categorías, que es muy probable que en el caso de los cubanos, por los acuerdos que se ha establecido el gobierno cubano con esos países, pues eso sencillamente no se tenga en cuenta. Eso habría que verlo, porque somos seres humanos, tenemos derechos que son violados sistemáticamente en nuestro país.
Bueno, claro, se conoce también, y ya que Miriam pues hablaba del caso de los cubanos en Colombia, dice la canciller, y la cito, con Ecuador firmamos un acuerdo en donde ciudadanos que hayan entrado por Ecuador los deportamos a Ecuador, y Ecuador ya toma la decisión de qué hacer con ellos.
Aunque también, la como tú dijiste al principio, y ahí es bueno enfatizar, han habido deportaciones también directo a La Habana.
Como no, es el número que ella da.
Exactamente,
también.
Exactamente, claro. O sea, es que Colombia, en definitiva, los que detecten que vienen de Ecuador, para Ecuador, el que venga de Cuba o de otro cualquier lugar donde no haya convenios, va para Cuba. Michel Suárez.
Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que se ha dicho, añadir también que es otro triste récord para Cuba, posiblemente junto a Corea del Norte, el único país en el mundo que no solo no protesta cuando deportan a un ciudadano, sino que elogia al país que lo deporta, como ha hecho en esta ocasión el gobierno cubano. ¿Alguien se imagina, por poner un ejemplo así que tenemos todos los días en la televisión, incluso en la televisión cubana, alguien se imagina al gobierno de México aplaudiendo la deportación de mexicanos de Estados Unidos, da igual el estatus legal que tengan esos ciudadanos? Cuando se toca el tema migratorio, lo que le corresponde al gobierno, ¿no?, del cual pertenecen esos ciudadanos, no es mirar cuál es su situación legal, si son residentes o no, cómo entraron o salieron, sino cómo se les trata y que se les trate con dignidad o que se les ayude a resolver su problema. Es lo que hace México constantemente, es lo que hacen cualquiera de los países que son también emisores de migrantes hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia otro cualquier país. En este caso, el gobierno cubano, una vez más, porque esta ha sido la actuación regular del gobierno cubano, elogia al país que deporta a sus ciudadanos en condiciones lamentables, como ya hemos escuchado, esposas fuera de las cámaras, delante de las cámaras se les llevan como prisioneros. De momento, estas cifras que se han mencionado, 75 personas al menos desde Ecuador, son menores. Habrá que esperar a ver si se trata de una operación disuasoria, una operación de imagen limitada a una cantidad determinada de personas, o si estamos en presencia de una operación que va realmente a comprender la deportación de todos los cubanos que están en situación irregular en el Ecuador. En el caso de que sea disuasoria, probablemente frente a las cámaras de la televisión cubana se estaría buscando parar, ¿no?, esta metodología que están usando la gente, utilizando solamente a un grupo de estas personas y a los otros, bueno, que se busquen la vida como puedan. De todas formas, habrá que esperar para saber realmente cuál es el calado y la intención de esta deportación que se está realizando.
Las noticias como son.
Un juez brasileño ha ordenado que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social haga pública la documentación sobre los préstamos hechos por la institución por valor de unos 682 millones de dólares para la modernización del puerto de Mariel en Cuba. Los documentos se han mantenido hasta ahora en secreto, alegando que las negociaciones con Cuba involucran datos bancarios de los dos países, según la agencia digital 24/7. Sin embargo, el juez Marcelo Rosselló, de la Corte Federal de Brasilia, ha considerado justificada su decisión que la existencia de indicios de irregularidades en las operaciones de financiamiento para la reconstrucción del puerto de Mariel, cuyos contratos se pretenden exponer, se sobrepone al deber de mantener secretos sobre las referidas operaciones. La primera fase, dice la información, de la modernización de Mariel incluyó la construcción de la terminal de contenedores y el dragado del canal de entrada para acomodar barcos de gran calado de la clase Pozo Panamax, que costó 975 millones. 682 millones fueron financiados precisamente por dicho banco, aunque se estima que el aporte total de Brasil asciende a cerca de 850 millones, incluyendo compra de equipos, bienes y servicios.
Increíble. Miriam Leiva.
Sí, esta es una situación que es muy interesante, porque bueno, sabemos que la firma fundamental que ha estado haciendo la reconstrucción, o sea, la ampliación y todos los trabajos grandes que se han hecho en el Mariel, es Odebrecht, y el empresario, el jefe, el dueño principal de la firma, o sea, Odebrecht, pues ha sido incluso sancionado en por los tribunales brasileños a muchísimos años de cárcel, y por la vinculación, ¿no?, con los problemas de Petrobras. En el caso de estos convenios que son secreto, bueno, eso muchas veces se hace en los países de acuerdo con las situaciones, pero para nosotros los cubanos todos los convenios que firma el gobierno cubano son secretos, porque jamás ni hay licitación para una obra, ni para quién le van a hacer los contratos, ni cómo se van a ganar, o sea, obtener los créditos ni ningún tipo. O sea, aquí todo es secreto del gobierno según quiera hacerlo. Nosotros, o sea, tenemos la situación esta de que desconocemos totalmente cómo ha sido operado la situación de Mariel. Y hay muchos comentarios, inclusive parece que de bastante peso, de que inclusive el puerto de Mariel todavía no está en condiciones para recibir los barcos post Panamá porque no está concluido el dragado del puerto. Es una obra muy importante, yo creo que para Cuba quedará indudablemente esto y será beneficioso para el futuro de nuestro país. Inclusive el gobierno cubano se ve que lo ha hecho mucho pensando en el comercio y las relaciones con Estados Unidos, y bueno, en ese sentido es bueno. Y estaremos al tanto, ¿no?, de a ver qué sale a flote con esos préstamos al gobierno cubano.
Claro que sí. Michel Suárez.
Bueno, esto forma parte de esa revisión general, de esa enmienda a la política brasileña en general de todos los partidos que se ha estado produciendo en los últimos meses, donde hemos visto problemas en el gobernante Partido de los Trabajadores, pero también en los partidos de la oposición. Incluso el presidente de la Cámara finalmente tuvo que renunciar hace unos pocos días, porque también está siendo investigado. Aproximadamente el 50% de los diputados del Congreso brasileño tienen algún tipo de investigación abierta. Entonces, hay que ubicar esta petición del juez federal dentro de ese proceso, de esa convulsión que está viviendo Brasil, abrazada por la corrupción, desde todos los puntos de vista, y la necesidad y la petición de la ciudadanía de que salga todo esto a flote. Desde luego, la justificación que ha dado o que dio el gobierno brasileño de que no se podían publicar estos contratos alegando secretos bancarios porque había datos bancarios de otros países es completamente inadmisible, ¿no? Porque no sería la primera vez que cuando se publica un contrato el juez determina qué partes se tachan, qué partes se quitan. Para que no salgan en los periódicos o cualquier otro dato que realmente sea sensible y que no tenga que ser publicado. Así que esa justificación es completamente banal. Vamos a ver qué sale de todo esto. De momento, yo recuerdo que lo que tiene que ver con la colaboración médica cubana en Brasil alcanzó casi los 1,000 millones de dólares, no en el 2015, sino en el 2014. Ya con el resultado de esa colaboración médica, el gobierno cubano podría haber cancelado su deuda con Brasil. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué mantiene esta deuda todavía? Este es un detalle posiblemente nos vamos a enterar cuando se termine de investigar este asunto.
No, y sobre todo también, Michelle, lo que decía Miriam Leiva, acuérdate que para Cuba todo es un secreto. Así que de la parte cubana no sabremos mucho más.
Muy bien, gracias a ti, Michelle Suárez, allá en España. Miriam Leiva en La Habana. Vámonos a la pausa y volvemos.